programa. Richard Dix, buenas noches.
Buenas noches, solemos empezar el programa con música, excepto hoy.
¿No te gusta? ¿No te gusta esto?
No, para mí es ruido, pero bueno.
Esto es ruido para ti.
Me estaré haciendo viejo.
¿Qué es esto, Víctor? Clutch, ¿no te gusta Clutch?
No, ni los conocía, por suerte.
Ah, bien, bien. Bueno, además tú entiendes de esto, ¿no?
Sí, pero estos individuos no los conocía, pero caray, está bien saberlos para alejarme de ellos lo más posible.
¿Podrías hacer un programa de música también?
Sí, de hecho en mi programa pongo música.
Ah, pegas palos.
Sí, pego palos y pongo buena música. Ahí sí pongo buena música, salvo cuando algún oyente me pide algo que no está, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
A ver, sube a ver esto. Dices tú que esto es ruido.
Para mí sí, como Tool y cosas de esas que son...
Te había entendido como yo, como no, Tool. Vale. Bueno, venga, a los Tataglia, vamos. Ahí, al infierno con los Tataglia, que hoy me va a tocar a mí recibir. Había ahí uno por Twitter, dice...
Es horrible lo de Juanma Rodríguez de noche. Es horrible.
Bueno, hombre, bueno. Venga.
Sí, cuando has puesto el tuit ese de que te ibas a acudir, pues la gente me animaba a que te diera...
Claro, pero la gente está, de verdad, chico, yo no sé. Están muy
nerviosos. No gusta el pegar a la gente.
Están muy nerviosos.
Aunque sea realísticamente.
Están muy nerviosos. Yo estoy... Yo al contrario, yo estoy súper relajado, pero bueno.
Esto viene a cuento del comentario del martes, que lo finalizabas con un comentario con muchas suposiciones, muchas especulaciones, muchas conjeturas y bastante poca información, al menos a mi juicio.
Bueno, era un comentario, era una opinión.
Sí, por eso. Pero, claro, las opiniones, como tú dices, pues tienen su positivo, su negativo, pero los datos son otra cosa.
A ti no te gustó.
No es que no me gustase, no estoy de acuerdo, pero es que además los datos son otra cosa. Y además terminabas con una frase muy divertida, pero que era una contradicción en sí misma.
¿Cómo decirlo? ¿Cómo definirlo? Es una gestión surrealista, ¿eh? Y sin embargo, inatacable, porque hoy por hoy resulta que Zidane viene de ganar dos títulos nacionales, mientras que Barcelona o Atlético de Madrid, que han empezado muy bien, se han quedado en blanco.
Bien, es una gestión inatacable, pero le estáis atacando y le estáis dando palos de todos colores, todos chiringuiteros, y cuando digo chiringuiteros no me refiero solo a los del chiringuito, sino en todos los programas. Uh-huh. Le están zumbando de todos colores por algo que lleva haciendo Zidane desde que llegó al Madrid, que es rotar muchísimo en todos los partidos. Pero es que además hay otra cuestión, te decía lo de los datos. Se están utilizando tópicos, clichés, tópicos muy manidos y que además no son verdad. Por ejemplo, esto decía en A Diario el día 22 y en T4 el 28, tu buen amigo Roberto Gómez.
Tiene balón Valverde, pregúntaselo a Zidane que no le da ni bola.
Creo que a Zidane le gusta muy poco, un jugador que a Zidane le gusta muy poco que es Valverde.
Bueno, lo que decía Roberto de Zidane no le da ni bola, parece ser que tú también lo piensas, porque en ese comentario del 29 decías esto.
Valverde ha perdido pie en el equipo hasta el punto de que él mismo, en un arranque de sinceridad, confesaba anoche en Marca, ayer en Marca, que no ha tenido el nivel que cabe exigírselo a un futbolista del Real Madrid.
Bien, eso lo repetías un par de veces, lo de que ha perdido pie en el equipo.
Sí, pero que pierda pie en el equipo no quiere decir que no cuente con él, ¿eh?
No, pero si ha perdido pie en el equipo, vamos a ver. Temporada 19-20. Liga, 34 partidos, 1.905 minutos, que son unos 56 minutos de media por partido. Champions, 6 partidos, 57 minutos de media por partido. Copa, 3 partidos, 85 minutos de media por partido. Y en la Supercopa de España, 2 partidos, 102 minutos de media, más de 90. ¿Por qué? Porque hubo prórroga en la final. Y en esta temporada ha jugado los 3 partidos con un total de 200 minutos, es decir, 66 minutos de media por partido. Si esto es perder pie y que Zidane no cuente con él y no le dé ni bola, no sé qué es lo que es que sí cuente contigo. Bueno. Que te ponga hasta en los entrenamientos más que a los demás.
Bueno, pues bien.
O sea,
admitido.
Claro, es que decir las cosas alegremente, porque se lo habéis oído a alguien, y lo apuntáis y dice, pues sí, pues Valverde no cuenta. Oh, Vinicius no le gusta a Zidane. Y el otro día en la rueda de prensa, le pegó un soplamocos que no veas. Al día siguiente sale en la segunda parte 45 minutos.
Bueno, eso no significa nada, porque...
No, pero es que
yo deduzco que a ti...
El primer partido titular.
Bueno, pero yo deduzco que a ti el fútbol del Madrid te gusta.
No digo que me guste.
No, que yo te estoy haciendo una pregunta. Yo no digo que tú digas que te gusta. Yo digo, te pregunto que si te gusta.
A mí no me entusiasma, pero...
No te entusiasma, vale.
No me entusiasma, pero va ganando.
No, perfecto.
Y yo creía, como decías tú el otro día en un tuit, que lo importante era ganar.
No te entusiasmas, ¿eh? Pero eso lo decía irónicamente.
No, pero es que resulta que los que decían ganar y como Dusan Aragonés y como el Cholo son los que le están pegando palos al Madrid, vale, por ganar, sí, como el Atlético Madrid
del
Cholo.
Sí, lo entiendo. Sí, yo también, a mí también me dieron palos porque criticaba a Zidane cuando yo decía que a mí lo que me gustaba es que el Madrid ganara. Perfecto, pero tiene que haber un término medio. Yo creo que el Real Madrid, una plantilla como el Real Madrid, de acuerdo, tiene que ganar, por supuesto, eso se da por hecho, pero luego tendrás que ir al campo, cuando se pueda regresar al campo, o ponerte delante de la televisión con algún tipo de motivación, ¿no?
Ah, no, sí, yo no me aburro con el Madrid. Me puede gustar más o menos cómo juega, pero yo aburrirme nunca me aburro. No. Y yo, entre ganar y jugar, entre comillas, bien,
sí, pero vamos,
prefiero ganar.
Vale, perfecto. Venga, bueno, muy bien.
Sigamos adelante, porque últimamente los colegas están, porque han perdido a Doremus, pero completamente. Y no solo los periodistas, es que también los asimilados, los comentaristas que aparecen en los programas, que no son periodistas.
Con mi amigo Capi.
Sí, sí, tu amigo Capi. Bueno. Escucha lo que decía el otro día.
Pues ya le dije yo el otro día todo lo que...
Bueno, no, pero vamos a repetir lo que dijo el otro día en el Chiringuito sobre el VAR.
Lo que hay que hacer es o quitar el VAR de una vez, así de claro, y darle ya el protagonismo de verdad todavía a los árbitros y que se equivoquen, porque es que se tienen que equivocar.
Vale.
Los árbitros se tienen que equivocar como se equivocan los futbolistas, como se equivoca todo el mundo.
Vale, hay que quitar el VAR y que los árbitros se equivoquen. Según él, el árbitro del otro día se equivocó. Bueno, pues lo que él quiere, que se equivoquen. O solo quiere que se equivoquen a favor del Betis.
Ah, amigo, puede ser.
A favor del Betis.
Puede ser.
La semana anterior le pitaron un penalti contra el Valladolid, que hombre, así, que yo creo que era penalti, pero dudosito. Y lo peor de todo es que los colegas te reconocen que las decisiones se ajustan al reglamento, o sea, que son conformes al reglamento, pero aún así no se debieron pitar y no se debieron tomar esas decisiones. Escucha a Segurola.
Sinceramente no me parece correcta, pero si aplicamos las normas que están escritas ahora y que, vuelvo a decir, lo repito siempre, está llena de normas, subnormas y normas más pequeñas, pues le tocan el brazo, probablemente no sé qué, y es penalti.
Es decir, es penalti, está en las normas, pero no se debe pitar.
Pero él dice que no se debe pitar.
Lo dice al principio.
Ah.
Uh-huh. Lo dice al principio, le parece mal la decisión que se ha tomado porque, aunque esté en la norma, para él no es penalti. Paco González, en la transmisión del partido, justo cuando Emerson empuja a Jovic, que estaba solo delante del portero.
A mí sí me parece empujón, no me parece un empujón de roja.
O sea, un empujón a un tío que está solo delante del portero.
Y además, si es que no es el empujón, es que le pega abajo.
No, pero aunque sea solo el empujón, que le derriba.
Sí, pero bueno,
caramba, un tío Paco, que empuja a un ya, tío que está solo delante del portero, ¿no es roja?
Pero Paco se queda con lo que pasa arriba, ¿no? Si es que yo creo que le pega abajo también. Bueno.
Da igual, cualquiera de los dos serían para roja.
Sí, sí, para mí eso es roja, sí, sí.
Manolo Lama, también en tiempo de juego.
Si para González es capaz de entrar en esta jugada para decir al árbitro que es roja, vamos, nos tenemos que ir del
fútbol. Una pregunta.
O sea, si el árbitro entra, ¿cuál es su obligación? Para decirle que es roja, porque el VAR está para avisar de las rojas,
pero entonces,
hay que irse del fútbol.
Pero entonces, ¿qué es roja? Si eso no es roja, ¿qué es roja?
Ah, no lo sé.
Un delantero que encara solo con el portero delante y uno que viene por detrás y le empuja y además le pega abajo.
Pues mira, yo por lo que he oído en estos días, roja y entrar en el VAR para rojas debe ser únicamente cuando alguien le suelta un crochet de derecha al adversario y lo tira al suelo.
Salvo que sea del Madrid el que recibe.
Ah, eso ya habría que verlo. Un último caso de este apartado de sí, es falta, es penalti, es empujón, pero no hay que pitarlo. Javier Herráez en Carrusel Deportivo.
Si ya lo ves ahí con lupa, pues venga, penalti, pero yo no lo hubiera pitado. O sea, para mí esto es que no es fútbol.
El análisis es más global, más general, y afecta a la buena o mala utilización del VAR. Pero es que esto es el VAR. Esto es el VAR. Es que esto es así. Es que ha cambiado. El fútbol ha cambiado. Es que es otro fútbol.
Claro, pero lo que no se puede decir es...
asumámoslo ya. Asumámoslo.
Sí, vale. Es penalti. Pero yo no lo pitaría, claro, porque eso no es fútbol. Hombre.
Si a ti te preguntan como a mí, seguro. ¿Qué preferís? Yo prefiero lo de antes.
Yo no, yo prefiero lo de ahora.
Ah, tú prefieres lo de ahora.
Yo
¿Tú prefieres
sí.
que se esté cuatro minutos viendo una jugada, que se anule un gol por el pelo de una mosca,
yo
por
lo prefiero.
Un fuera de juego de 3 centímetros? Hombre, no sé.
Yo lo prefiero porque a la larga, según se vaya afinando esto con
es
el
más
tiempo...
Más justo, ¿tú crees más justo?
No, cuando con el tiempo se vaya afinando, se tardará menos y habrá muchísimo más consenso. Luego están los que reconocen que los árbitros han acertado, pero o encuentran alguna pega o incluso dicen que acertar es malo. Escucha a Agustín Varela en Radio Marca el día 28.
En esta ocasión, sin que sirva de precedente, creo que el Betis no tiene demasiados motivos para estar enfadado.
Ninguno.
¿Por qué? Porque creo que la jugada de Emerson es clarísima. El árbitro no la percibe en el desarrollo del juego y después, tras ver la acción en el VAR, debe expulsar a Emerson porque es el último hombre y tras Tabilla le zancadilla por detrás, aunque sea sin querer, a Jovic.
Está muy bien explicado.
Bien, está muy bien explicado.
Es que estoy leyendo el sonido posterior y me estoy riendo. Claro, porque es que lo ha explicado perfectamente Agustín Varela.
Lo ha explicado perfecto.
No se puede añadir ni quitar una coma.
Entonces, ¿qué viene ahora? Lo que yo llamo la teoría del pero. Es decir, añadir un pero detrás que anula todo lo anterior.
Pero lo que sí es un poco extraño es que se entre en jugadas que, a ver, vamos
en directo,
a explicar.
El VAR
está para entrar en errores claros.
Para ver lo que tú no ves.
Claro, el VAR estaba para entrar en errores claros. ¿Y lo del otro día no era claro? Hombre, si lo veías por la tele era clarísimo. Otra cosa que en el campo no se diera cuenta nadie. Pero es fantástico. Dice, sí, lo es. Pero no tiene que entrar porque no era claro.
Es que estoy viendo los sonidos, claro, Richard me pasa el guión por mail.
Es que es genial.
Claro, y yo a veces pues no lo puedo ver. Casi prefiero no verlo porque así pues me encuentro con la sorpresa y yo escucho Radio Deportiva. La verdad tengo que decir que cada vez menos, pero trato de escuchar la que puedo, pero no lo puedo escuchar todo, ¿vale? Y hay una frase aquí de mi amigo Antonio Romero que es verdaderamente genial.
Bueno, las tres siguientes, los tres dos siguientes son de Antonio Romero y los tres son de la antología del disparate. Vayamos con el primero.
Creo que el Betis ha sido perjudicado, aunque haya acertado el colegiado a través del VAR en las dos acciones.
Pero entonces, Antonio... No sé.
Es surrealista, eso sí que es surrealista.
El Betis ha sido perjudicado, aunque el árbitro ha acertado. Esto es como lo que decía Mourinho. Hay tres tipos de entrenadores, los que se quejan de los árbitros, que son mayoría, los que no se quejan de los árbitros, que son minoría, y luego hay un tercer grupo, en el que solo está Guardiola, que se queja de los aciertos de los árbitros.
Bueno, pues aquí ya lo ves,
Dice, el Betis... ¿Podemos escucharlo, por favor, otra vez? ¿Es posible escuchar otra vez el sonido? Vamos a escuchar a Antonio Romero.
Creo que el Betis ha sido perjudicado, aunque haya acertado el colegiado a través del VAR en las dos acciones.
Creo que el Betis ha sido perjudicado, entonces si el árbitro ha acertado, ¿cómo puede ser que haya sido perjudicado? Sería, si no se hubiera aplicado el VAR, el Real Madrid habría sido perjudicado, ¿no?
Pues eso parece.
Digo yo, vamos. O
sea, bueno, lo decía Antonio Romero en la noche después del partido. Él no había visto las imágenes por televisión, porque en el campo del Betis no hay monitores, pero bueno, se lo habían contado. Al día siguiente, hay que tener en cuenta que él dice que habían acertado dos árbitros. Bueno, al día siguiente decía esto en Carrusel.
Yo es que me imaginaba que lo que vemos el resto de los mortales lo iban a ver los árbitros también, no entiendo de pulgadas, pero lo iban a ver los árbitros que cobran 300.000 pavos al año viendo una tele de, vamos a poner, de 50 pulgadas en un salón no tranquilo, porque no están tranquilos. Entonces yo lo que no me podía imaginar es que gente que es árbitro profesional de primera división y ganan, repito, 300.000 euros al año, se iban a equivocar hasta viendo la tele.
Bien, el día anterior dice que los árbitros habían acertado y que aún así el Betis es perjudicado. Al día siguiente resulta que los árbitros se han equivocado. Pero se había dicho que habían acertado. Y cuando González llamó al árbitro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el árbitro de campo, le llama a González, de Burgos Bengoechea, sí. Le llama y le dice, oye, vete al VAR, mira lo que pedía Antonio Romero para el González.
González, pues, conviene retirado. Control de alcoholemia.
Hay que hacerlo en control de alcoholemia. Yo no sé dónde hay que hacerlo, si a los árbitros o en algunas redacciones. Porque ya en el colmo del surrealismo, escucha lo que respondía Poli Rincón a Manolo Lama cuando le decía, oye, mójate y dime qué ves en esa jugada.
Si le ha hecho falta es roja, está claro, está delante del portero.
¿Para
roja.
¿Para ti era falta, Poli, sí o no?
Yo mójate, creo que no es
hombre,
falta.
Que no pasa nada.
No, si yo me mojo, te lo estoy diciendo, creo que no es falta, pero está bien pitada.
Bueno.
Ay.
De verdad, esto no es serio, Juanma. O sea, esto no es serio. Y le pagan por ello. Supongo que le pagaron por ello a Poli Rincón por decir estas cosas.
Que no puedo.
Bueno, pues espera, que todavía tenemos más argumentos.
Pero si este era el que decía cuando se prendió Notre Dame.
Sí.
Lo comparó con las fallas de Valencia en la cadena COPE. En la cadena COPE.
Sí,
uno de los símbolos del cristianismo a nivel mundial. se incendia. Uno de los emblemas del cristianismo a nivel mundial. Y sale Poli Rincón y dice, lo compara con las fallas de Valencia en la cadena COPE.
Pues,
conferencia episcopal. Bueno, pues esto no era falta de Jovic, pero está bien pitada. Si es que de ahí para abajo. Bueno.
Sí, exactamente. No, hace poco dijo de haber entrado el gol no habría sido gol. Pero bueno,
ay, madre mía,
son cosas. Bueno, más argumentos absurdos, estúpidos y ridículos en contra de las decisiones arbitrales en el Villamarín. Por ejemplo, esa tontería de, como nadie ha protestado, Antonio Romero.
Ni Jovic en el campo le ha pedido la roja y la falta al árbitro.
Bueno, eso puede ser un indicio de, pero no tiene...
Pero nada más. Antonio Sanz, a diario, iba por el mismo camino.
Lo que sí que es seguro es que lo de Bartra no es un error manifiesto. No es un error manifiesto porque nadie en el campo lo protestó.
Bueno, pero entonces estás penalizando al futbolista deportivo.
Exacto, y estás incitando a que se proteste todo. Y entonces le criticas porque protesta y le sacan amarilla.
Porque protesta, claro, sí, sí.
Exacto. Bueno, más o menos al nivel de lo de antes de Antonio Romero, de perjudicado aunque aciertasen, esto de Roberto Gómez, aunque el perjudicado en su caso no es el Betis, es el Madrid. Escucha.
El otro día el VAR le hace una faena al Real Madrid porque en la jugada se acierta.
Ya, bueno, ¿para qué quieren más? Aquí el Madrid es perjudicado porque el VAR acierta en las jugadas y le hace una faena al Madrid acertando en las jugadas.
Se ha confundido.
No.
Beneficia al Madrid.
No. Perjudica, si es que esto lo dijo en Onda Deportiva y luego lo repitió por la tarde en T4 en Radio Marca. O sea que no es un lapsus de Roberto. Es que la teoría de Roberto es, claro, después de esto va a haber una campaña contra el Madrid de que el VAR le beneficia y que ganó la Liga por el VAR.
Ah, entonces tiene explicación, claro.
Sí, tiene explicación, pero es una explicación absurda. Es decir, para que al Madrid no le hagan campañas, vamos a pitarle mal, porque total, cuando le pitan mal nadie protesta, como el día de Noeta y Mendy, pues entonces que le piten mal, así no hay jaleo mediático. Y ya otro que se le ha ido la cabeza definitivamente. Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El día después, por cierto, del robo a mano armada al Real Betis Balompié en el Benito Villamarín.
Venga, alegría.
Robo a mano armada. Esas cosas de que el Madrid o gana por lo civil o por lo militar.
Vale. Bien, ya te he dicho que han perdido lo de Murs, pero de manera descarada.
Madre mía.
Y cambiando de tema, volvamos con tu amigo Roberto Gómez, que con su habitual perspicacia ha detectado cuál es el problema del Real Madrid. Te advierto que el audio que vas a escuchar ahora es un poco confuso. Tal vez no captes bien la idea a la primera.
El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane.
¿Te has enterado de cuál es el problema del Madrid?
Sí.
Te has enterado, ¿no? Vale. Ramón Álvarez de Mon, que estaba en la tertulia de A Diario, le dijo, oye, Roberto, que tú el día 30 de enero dijiste otra cosa.
A ver. Pasan por línea interna. A ver, ojo, a ver si Roberto nos explica qué le ha pasado desde el 30 de enero con Zidane, porque el 30 de enero dijo, soy más de Zidane que su mujer. Entonces yo no sé qué te ha pasado con Zidane.
Ha ganado la liga
desde entonces. Yo no sé qué te ha pasado con Zidane.
Bien, le habían pasado por línea interna a Ramón este mensaje. Y esta era la respuesta de Roberto.
Me consta que es una línea.
¿Qué ha pasado desde el 30 de enero?
Me consta que es una línea. Me consta que es.
Para el grupo Risa.
Me consta que es una línea interna muy fiable. Además, le conozco personalmente a la línea interna. Dale un abrazo de mi parte. Me ha mandado a mí otro que no te quiero mandar a ti, Ramón, por precaución.
Está bien, Roberto.
Está también Roberto, que es mentira todo lo que dice.
Sale bien. Bueno,
hasta lo de la fiabilidad es mentira, porque la línea interna era yo. No me conoce. Y no le había mandado ningún mensaje en contra de Ramón.
Entonces sí.
Era todo mentira. Todo, absolutamente todo mentira.
¡Qué bueno!
De hecho, no es que no me conozca. Es que me aborrece.
¡Ay, madre!
Es que me metí en una tibia tremenda.
Bueno, pero la salida es buena.
Es buenísima, pero...
En ese momento la salida es buena.
Pero falsa claro, como un...
Le acabas de espachurrar tú, pero la salida era buena. Bueno,
falsa como un euro de corcho.
Venga, los dos últimos rápido, por favor.
Rápido. El Madrid pidió y consiguió que los jugadores se rebajasen el sueldo y que además han renunciado a jugadores a las primas por la Supercopa y la Liga. Pero vete aquí que el otro día se publica que Cavani podría fichar por el Madrid. Y en Directo Marca, esto decía Miguel Ángel Toribio.
Ética y moralmente, pues no está bien visto que... El Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza lleva a cabo un desembolso importante porque la plantilla, recordemos, se redujo un 10% sus emolumentos en el arranque de la pandemia para que no hubiera un ERTE dentro del club.
Bien, estaría mal visto ética y moralmente. Yo no he visto nada por el estilo, ni con el Atleti y Luis Suárez, ni ahora con el Barça y Sergiño Dest, ni con fichaje de otros equipos que mandaron a sus empleados a ERTE. Porque se dijo en su momento, ¡ah, los ERTEs, cómo van a fichar después! Bueno, están fichando los equipos, y aquí nadie, sin nada, salvo cuando se trata de Madrid, que ni siquiera iba a fichar a Cavani.
Madrid no puede fichar a nadie, el Madrid tiene que salir con el Castilla. Tiene
pero es que además, ni siquiera iba a fichar a Cavani, era una noticia de marca. Y ya para terminar, ya que comenzamos con el surrealismo, esto parece más propio de Aníbal Lecter que de un periodista de deportes, porque estaba Edu García hablando de Javi Gracia y le daba este consejo.
Tiene que dedicarle más tiempo al rebanamiento de sesos que a lamerse las heridas de la soledad.
Al rebanamiento de sesos. Cortarlo en lonchas finas para hacer un carpaccio.
No, pero él sabe, él quería decir devanarse los sesos.
No, te aseguro que no. La incompatibilidad de Edu García y el castellano es conocida desde tiempos inmemoriales.
Edu García es un tío muy, muy culto, muy leído.
Lo disimula muy bien.
Y se le ha ido ahí una R, pero él quería decir devanarse los sesos.
Sí, un día tiene que explicarte lo que significa para él pusilánime, pero bueno. Sí, es que eso es muy famoso en el radio, el pusilánime.
Venga, no, ya está, que no quiero más líos. Venga, el jueves más, ¿vale? Venga,
te voy a dejar sin amigos.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo.